Vamos a orar, hermanos. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Sabemos que tienes palabra para tu iglesia. Y por tu gracia estoy aquí predicando. Por tu amor, por tu misericordia. Te pido, Señor, que me ayude a predicar tu palabra con fluidez, sin temor, con seguridad y con el poder, sobre todo, del Espíritu Santo, para que tu palabra pueda obrar en los corazones de todos nosotros. Quita los afanes del mundo, las preocupaciones. Ayúdanos a mantenernos enfocados, escuchando tu palabra. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas. Que seas tú con el predicador, conmigo en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Mis hermanos, vamos a continuar con el libro de Génesis. Y en el día de hoy vamos a ver el capítulo 39 del libro de Génesis. Capítulo 39 del libro de Génesis, que está siendo de mucha bendición para todos nosotros, muchas enseñanzas que Dios nos está dando en este libro. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Wow, gloria a Dios. Nosotros vamos a ver hoy este capítulo 39. El domingo pasado nosotros vimos el capítulo 38. Y nosotros estamos viendo en este libro de Génesis, que ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Nosotros hemos visto que Jacob, o Israel, es el mismo, la misma persona, tenía 12 hijos. Y José precisamente era su hijo favorito. José era el hijo favorito de Jacob o Israel. Y esto creó celos entre sus hermanos. Inclusive los celos aumentaron cuando él tuvo un sueño. Tuvo dos sueños. Y en esos sueños, tanto sus padres como sus hermanos se postraban delante de él. Y él le dijo ese sueño a sus hermanos y a sus padres, y esto aumentó más los celos. Jacob cometió un error teniendo hijo favorito, y ellos, sus hermanos, planearon matarlo. Planearon matar a José. Pero Rubén dijo: no lo matemos, vamos a lanzarlo en una cisterna. Y cuando lanzaron en la cisterna, no tenía agua. Después a Judá, que lo vimos la semana pasada, se le ocurrió la idea de venderlo. Dijo: pero vamos a venderlo y así podemos conseguir cierto dinero. Y los vendieron a los ismaelitas. Y tenía aproximadamente 17 años de edad. Imagínense, si nos ponemos a pensar en el sufrimiento de José, con 17 años, separado de sus padres, y fue vendido a personas que comercializaban con esclavos. Y entonces el domingo pasado nosotros vimos los pecados de Judá, hermano de José, uno de los 12 hijos de Jacob o Israel, quien tuvo la idea de vender a su hermano, venderlo a personas que, como le dije anteriormente, traficaban con esclavos. Y este Judá, vimos nosotros que se separó de su familia, se casó con una mujer no creyente, con una cananea. Tuvo hijos que pecaron delante de los ojos de Dios, dos hijos, y Dios le quitó la vida. Nosotros vimos cómo él, sin saberlo, tuvo relaciones con su nuera, con Tamar. Ella salió embarazada. Cuando le dijeron que ella estaba embarazada, él dijo: quémenla, porque fornicó. Lo que él no sabía, que él era el padre de esos niños que Tamar, su nuera, iba a tener. Y nosotros vimos la gracia y la misericordia de Dios. Nosotros vimos cómo el poder de Dios empezó a obrar en el corazón de Judá. Nosotros vimos cómo cuando ella le hizo saber que él era el padre de esos niños, porque eran gemelos, entonces él dijo: más justa que yo es ella. Y nosotros vamos a ver en capítulos próximos cómo Dios obra en el corazón de Judá y cómo él muestra ya preocupación por su padre, muestra preocupación por sus hermanos, el poder de Dios obrando en él. Pero en el día de hoy nosotros vamos a ver el capítulo 39 y vamos a ver dos puntos en este capítulo 39. Primero vamos a ver las pruebas y tentaciones de José. Las pruebas y tentaciones de José. Y en el segundo punto vamos a ver Dios en medio de las tribulaciones. Dios en medio de las tribulaciones. Ya todos sabemos lo que pasó con José. José con 17 años fue vendido. Personas que comercializaban con la esclavitud por los ismaelitas, y ellos lo llevaron a Egipto. Lo llevaron a Egipto y lo vendieron. Y la persona que compró, hasta mencionarlo resulta un poco difícil cuando nosotros nos referimos a seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando decimos la persona que lo compró, como que eso no, nos resulta difícil el solamente mencionar esto. Fue la persona quien lo compró, fue un oficial del faraón, Potifar. Dice que era capitán de la guardia. Este era una persona de mucho poder, de mucha influencia. Algunos comentaristas dicen que posiblemente era el encargado de la seguridad del faraón. Y él compró a José. Imagínense esa circunstancia que estaba pasando José, esa situación que le estaba pasando. Lejos de su padre que lo quería tanto, lejos de sus hermanos, lejos de su familia, y en su mente pensando en que fueron sus propios hermanos quienes planearon todo, quienes lo vendieron, y ahora estaba como esclavo. Y dice en el capítulo, en el versículo 2 de este capítulo 39, dice: mas Jehová estaba con José. En medio de estas tribulaciones, en medio de esta situación que le estaba pasando, Jehová estaba con él. Y dice que Dios lo prosperó en todo lo que hacía. Y esto le agradó a Potifar, que era el nombre del capitán de la guardia, de la persona que lo compró. Le agradó a él, y vio que todo lo que hacía José, Dios lo prosperaba. Inclusive, él no siendo creyente, se dio cuenta de que Dios estaba con José. Y entonces, ¿qué hizo él? Lo hizo mayordomo de todo cuanto él tenía. Él era quien estaba a cargo de todo cuanto tenía Potifar. Y vemos que desde un principio Dios estaba con José. Él cuando fue comprado no fue llevado a trabajar fuera en el campo, sino que trabajó en la casa de Potifar. Trabajó que de seguro es mucho un trabajo menos difícil que estar trabajando fuera en el campo, en la agricultura. Y no solo vio Potifar que todo prosperaba, no solamente lo que dentro de su casa, sino fuera de su casa. Y dice que José, y así halló José gracia en los ojos, y él le servía, lo hizo mayordomo. Y nosotros vemos en los siguientes versículos que él no se preocupaba, Potifar no se preocupaba absolutamente por nada, sino que todo lo dejó a cargo de José. Él solamente se preocupaba por su comida. Pero José era el encargado de todo lo que hacía Dios, de todo lo que tenía Potifar, el jefe de la guardia. Él era encargado absolutamente de todo. Y el versículo 6 nos da una información importante. En la segunda parte del versículo 6 dice: y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y nosotros inmediatamente pensamos, ¿y de quién era hijo José? Dice que era José de hermoso semblante y de bella presencia. Y nosotros nos recordamos que eso mismo dice en Génesis 29:17, eso mismo dice de su madre, quien era Raquel. Miren cómo dice en Génesis 29:17: Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Entonces parece que eso que describe la Biblia, que era de hermoso semblante y bella presencia, lo heredó de su madre, de Raquel. Y vemos que Dios está con José. Vemos que, como le dije en un principio, no tuvo que trabajar fuera en el campo, sino que trabajó dentro de la casa de Potifar. Vemos cómo Dios todo lo que él hace lo prospera. Vemos cómo Potifar lo hizo el mayordomo, lo encargó de todas las cosas que tenía y halló gracia en los ojos de Potifar. Pero el versículo 7 nos dice algo muy importante. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Qué situación tan difícil para un joven. La esposa de su amo puso los ojos en él, codiciaba a José, le dijo: duerme conmigo. Y nosotros pensamos, ya delante de los ojos de Dios, ya ella estaba en pecado desde mucho tiempo. Y estaba en pecado porque ella estaba codiciando, quería tener relaciones íntimas con una persona que no era su esposo. El solo hecho de ella codiciarlo es pecado. Inclusive, aunque nunca tuvo relaciones con José, ella pecó delante de Dios. Y miren cómo dice en Mateo 28, este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, en este caso, si mira a un hombre, en caso que sea una mujer, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Nosotros estamos viendo lo santo que es Dios. Dios es un Dios santo. Si un hombre mira a una mujer y la codicia, eso es pecado. Si una mujer mira a un hombre y lo codicia en su corazón, eso es pecado delante de Dios. La esposa de Potifar no tenía ningún temor de Dios, porque es pecado lo que ella estaba proponiéndole a José. Y José, miren la respuesta que le dio José cuando ella le dijo: acuéstate conmigo. Seguían las tribulaciones, seguían las pruebas, seguían las tentaciones para este jovencito. Y miren cómo él le respondió. Y nosotros vamos a ver cómo es el corazón, vamos a conocer cómo es el corazón de José. Miren cómo él le respondió. Y él no quiso. Cuando ella le dijo: duerme conmigo, acuéstate conmigo, él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, número uno: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Está mostrando un sentimiento de lealtad, de respeto a su amo, de consideración a su amo. Ha puesto en casa todo lo que tiene. Segunda razón, dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Él era mayordomo de todo. Él podía hacer con los bienes de la casa lo que él quisiera. Tenía libertad de hacer diferentes cosas. Él le dijo: todo lo ha puesto en su mano menos su mujer. Y miren número 3 cómo le responde: ¿cómo pues haría yo este grande mar? Oigan, esto es... con la poca edad que tenía José, Miren cómo le responde: ¿cómo haría yo este grande mar? Y viene la respuesta que yo, lo que yo quería que todos le prestáramos atención. Y dijo en la última parte, dijo: y pecaría contra Dios. Wow. Gloria a Dios. Imagínense, le dice: ¿cómo yo haría este grande mar y pecaría contra Dios? Y nosotros pensamos, pero José es increíble, mis hermanos. Posiblemente la señora Potifar era una persona, quizá era una mujer muy atractiva, y José, miren cómo él le respondió a ella. Miren cuál fue su actitud, cómo él le respondió. Dijo: y pecaría contra Dios. Pero parece ser, por lo que él está diciendo, que José conocía a Dios. Y posiblemente su padre Jacob o Israel le habló de Dios. Pero además de conocer a Dios, él tenía amor por Dios. Tenía amor por Dios, porque nosotros sabemos que quien ama a Dios guarda su mandamiento. Quien ama a Dios obedece su palabra. Y miren cómo José le dijo: y pecaría contra Dios. José era creyente. José tenía amor por Dios, obedecía a Dios. José había sido transformado por el poder de Dios. Su corazón había sido transformado por el poder de Dios, porque esa respuesta que él le dio a Miss Potifar, o la señora Potifar, fue una respuesta que demuestra que él conocía de Dios, demuestra que su padre le había hablado de Dios. Posiblemente le había escuchado de su tatarabuelo, de su bisabuelo Abraham, de su abuelo Isaac. Había escuchado que Abraham hizo un pacto con Dios, que Abraham fue justificado por la fe. Había conocido de la fe de Abraham. Y todo esto nos muestra a nosotros la importancia de nosotros predicar el evangelio a nuestros hijos, de nosotros predicar la palabra de Dios a nuestros hijos, que conozcan la palabra de Dios. De nosotros nos muestra la importancia de nosotros predicar el evangelio a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a las personas que están cercanas a nosotros. Porque miren, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las tribulaciones, nosotros vamos a poder defendernos contra las pruebas, las tentaciones, las tribulaciones, por medio de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos transforma, la palabra de Dios transforma nuestro corazón, la palabra de Dios renueva nuestra mente. Y miren cómo él le respondió a esta señora que había puesto los ojos en este joven, que dice la palabra que era un joven de hermoso semblante y de bella presencia. José amaba a Dios, tenía amor por Dios. Miren cómo dice en Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que ama a Dios guarda su mandamiento. Por eso él le dijo: no, yo no voy a hacer esto. ¿Cómo voy a hacer esto? Porque eso pecaría contra Dios. Miren cómo dice en Primera de Juan 4:19: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Por eso nosotros amamos a Dios. Dios nos amó primero. Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo a que fuera molido por nuestros pecados, que fuera crucificado. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y no hay una prueba más grande de amor que entregar a su Hijo a morir por otros, a morir por pecadores, cuando nosotros éramos enemigos de Dios. En el versículo del 9 al 10 nos dice que ella insistía, ella seguía insistiendo con en que José se acostara con ella. Era una cosa, un acoso constante, un acoso constante. Miren cómo dice en los siguientes versículos. Dice en el 10, perdón, en el versículo 10, dice: hablando ella a José cada día y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Era todos los días, constantemente. y lo que le nos dice que José tenía temor de Dios, tenía amor por Dios y perseveró en su amor por Dios, en su fe por Dios, resistiendo la tentación en todo momento. Pero ella no se daba por vencido. Ella tenía un plan para ver cómo podía seducir a José, cómo podía conquistar a José. Y me pongo a pensar así: ¿qué tentación tú estás teniendo en estos momentos? ¿Qué tú estás haciendo con esa tentación? ¿Estás tú haciendo lo mismo que está haciendo José? ¿Estás tú llenándote de la palabra de Dios? Para nosotros poder resistir la tentación, nosotros tenemos que llenar nuestras mentes de la palabra de Dios. ¿Estás tú viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que fue tentado, que fue tentado en todo? Y por medio de la palabra dice, acuérdense cuando Él fue tentado, que fue llevado al desierto, ¿cómo le respondía cuando Satanás lo tentaba? Escrito está, escrito está, escrito está. Entonces eso nos dice que nosotros debemos llenarnos de la palabra de Dios para nosotros poder enfrentar las tentaciones. Imagínense en la casa, posiblemente Potifar era un hombre bastante ocupado, atendiendo las cuestiones del faraón, atendiendo su seguridad, con muchas responsabilidades, y la esposa aprovechando todo este tiempo para seducir y coqueteándolo a José, y él resistiendo. Sí, ¿me puede entrar una servilleta, por favor? Discúlpenme. Entonces, en los siguientes versículos, del 11 al 18, gracias, mi hermana, gracias. En los siguientes versículos, del 11 al 18, ella tenía un plan. Ella tenía un plan para poder, gracias, para poder seducir a José. Y miren lo que pasó. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Él fue a la casa a hacer su oficio, a hacer sus responsabilidades. José fue, y ella lo asió por su ropa, ella lo agarró por su ropa. La verdad que era terrible. Potifar, la señora Potifar era terrible. Lo agarró por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Lo agarró, él dejó la ropa y salió corriendo. Eso le cabe muchísima cárcel aquí, ¿verdad? Porque es fuerte lo que estaba haciendo esta señora Potifar. Entonces era terrible, terrible. Bueno, que Dios haya tenido misericordia de ella. Entonces ella salió y huyó. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos, ella ideó un plan. Miren lo que dijo: quizás resentida por los rechazos, todas las veces que lo había rechazado, ella planeó un plan y llamó a los de casa y les habló diciendo, miren lo que ella hizo en el versículo 14, los llamó y le dijo, miren la forma como ella habló, y vamos a decir el significado de todo esto. Mirad, nos ha traído un hebreo. Llamó a los de casa y les habló diciendo, mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Él llamó a las otras personas, posiblemente ella llamó a las otras personas que trabajaban allí. Y miren de la forma como se está refiriendo. No está diciendo, no está mencionando el nombre de José. No dijo, miren, José me hizo esto. Sino está usando, no lo está llamando por su nombre. Sino que está diciendo, nos ha traído un hebreo. Eso para aprovecharse quizás de un sentimiento de discriminación, de racismo, sobre todo de discriminación. No lo llamó por su nombre. Y muchas veces nosotros escuchamos cuando hay personas que están disgustadas con otra persona, no lo llaman por su nombre. Dicen, oh, el dominicano este, le agregan otra cosa, o el cubano este, el puertorriqueño. No lo llaman por su nombre. Y ella usó esto mismo. Miren cómo vuelvo y le repito. Miren cómo dijo: nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Primero estaba tratando de conseguir el apoyo de las demás personas que vivían en la casa. Ella ideó un plan, creó un plan. Y dice, siguió diciendo: vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Wow. Verdaderamente que el que no tiene temor de Dios, el que no conoce de Dios, es capaz de cualquier cosa. Miren cómo ella está diciendo lo contrario. Lo que ella quiso hacer, le está entonces diciendo, está cambiando todas las cosas. Y dijo que dio grandes voces, y José fue quien salió huyendo, corriendo de esta situación. Y miren cómo siguió diciendo en el versículo 15: y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Él salió corriendo, José. José era un hombre íntegro. Tenía temor de Dios, tenía amor por Dios, perseveró. Era constantemente acosándolo, constantemente molestándolo, y él perseveró. Y miren lo que ella está diciendo. Entonces le habló, y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor. Cuando llegó Potifar, la misma historia, la misma astucia usando, la misma malicia. Miren cómo le dijo: el siervo hebreo. José tenía mucho tiempo, ¿por qué no lo llamó por su nombre? Sino el siervo hebreo. Y lamentablemente nosotros muchas veces nos referimos así a seres humanos hechos a imagen y semejanza. Cuando estamos disgustados, lo hacemos porque queremos, no estamos contentos con esa persona, y muchas veces no lo llamamos por su nombre. Y dice: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz, y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. ¿Qué nosotros estamos viendo hasta el momento? ¿Por qué Dios nos ha puesto estos versículos para nosotros escucharlo hoy? Este primer punto, las pruebas y tentaciones de José. ¿Por qué nosotros como iglesia tenemos que aprender? Dios nos está hablando a nosotros en el día de hoy por medio de su palabra. Lo que nosotros estamos viendo hasta el momento es que José estaba siendo tentado. José era un hombre íntegro, como nosotros dijimos, y nosotros nos damos cuenta de esto por lo que él dice al final: ¿cómo yo voy a pecar contra Dios? Wow, qué motivación tenía él para no pecar, decir: yo no voy a pecar contra Dios. Y por eso nosotros sabemos que él amaba a Dios, porque en Juan 14, capítulo 14, versículo 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. El que me ama, mis palabras guardará. Si nosotros amamos a Dios, nosotros vamos a tener la misma actitud que José. Si nosotros verdaderamente amamos la palabra de Dios, nosotros en el momento de la tentación, en el momento de la prueba, nosotros vamos a actuar igual que José. Imagínense José, un muchacho joven, un muchacho que nunca había tenido ningún contacto íntimo, nada de esto, y resistiendo las tentaciones, resistiendo las provocaciones, pensando. Y si es otra persona que no tenga temor de Dios, piensa en los beneficios que esto le hubiese podido producir. Oh, wow, esto me conviene a mí hacer esto. Piensen en todas las cosas, que no voy a dar detalle de nada de esto, pero José se mantuvo íntegro, y le damos gloria a Dios y le damos gracias a Dios que su padre posiblemente le habló de Dios, le habló de lo que hizo Abraham, de la fe de Abraham. Y José tenía fe en Dios. José tenía fe en Dios. José amaba a Dios. Y es lo contrario de la señora Potifar. La señora Potifar era una mujer perversa que no tenía temor de Dios. Vivía constantemente hostigándolo, acosándolo. Y Dios nos trae estos versículos a nosotros porque todos nosotros en nuestras vidas vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, nosotros vamos a tener tribulaciones. Oigan esto, mis hermanos. Todos nosotros, en todo momento, todos los días de nuestras vidas, nosotros vamos a tener prueba, vamos a tener tentaciones, vamos a tener tribulaciones. Y Dios nos está mostrando aquí cómo actuó José. Y Dios espera que nosotros actuemos de la misma forma. Y a veces surgen confusiones con relación a las pruebas, las tentaciones. Ya creo que hemos predicado en otros momentos de esto, pero es bueno hacer un pequeño repaso. Las pruebas, las tentaciones. Hay una definición bien sencilla de lo que es una tentación. Y dice, esto es en un diccionario bíblico, dice, es cuando alguien te incentiva para hacer algo malo. Las tentaciones es cuando alguien te incentiva para hacer algo malo. Dijeron otra definición, la incentivación para hacer algo malo. Oigan, las tentaciones, cuando alguien te incentiva para hacer algo malo. La señora Potifar estaba incentivando, estaba motivando, estaba tentando a José para que se acostara con ella, que era algo malo delante de los ojos de Dios. La tentación siempre viene de Satanás. Oigan esto, la tentación siempre viene de Satanás. Entonces, la prueba, la tentación busca, perdón, debilitar tu fe y tu relación con Dios. La tentación busca debilitar tu fe y tu relación con Dios. Pero la prueba es para el fortalecimiento de la fe y para fortalecer tu relación con Dios. La prueba viene de Dios. La prueba viene de Dios. Por ejemplo, cuando Daniel y sus amigos dijeron no adorar otros dioses, no postrarse delante de otros dioses, fue una prueba que recibieron. Job, que se estuvo predicando hoy, se ha estado predicando de Job. El pastor Dave Thompson predicó de Job, fue sometido a una prueba. Pero la prueba busca el fortalecimiento de tu fe y fortalecer tu relación con Dios. Y además de esto, la prueba busca que tú conozcas tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Dios conoce tu corazón, pero por medio de la prueba, para que tú conozcas tu corazón. Las tentaciones, nunca podemos decir que fuimos tentados por Dios, porque Dios no tienta a nadie. Miren cómo dice en Santiago capítulo 1 versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie. Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo. Dios no puede tentar a nadie, porque Dios es santo. Y Él no puede ser tentado absolutamente por nadie. Nadie puede decir, oh, esta tentación, oh Dios mío, ¿y por qué me? No. Dios no tienta a nadie. Miren cómo sigue diciendo en Santiago 1:12. Quise traerlo de la Nueva Traducción Viviente porque lo dice como un lenguaje más sencillo. Santiago 1:12. Préstenle atención, mis hermanos, a esto. Miren cómo dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Oigan esto, si nosotros queremos recibir la bendición de Dios, nosotros tenemos que resistir las pruebas, nosotros tenemos que resistir las tentaciones, como en el caso de José. Dios lo bendecía en todo. Miren cómo prosperaba en todo lo que él hacía, hallaba gracia en los ojos. En los ojos de Potifar halló gracia. Miren, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman o quienes lo aman. Miren cómo sigue en Santiago, capítulo 1, del 14 al 15. La tentación viene de nuestros propios deseos. Oigan esto, es la palabra de Dios quien nos está hablando. La tentación viene de nuestros propios deseos, las cuales nos seducen y arrastran. Las tentaciones vienen de nuestros propios deseos, nos seducen y arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Wow. El pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Jesús fue tentado en todo. Nosotros tenemos un gran ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Fue tentado en todo y resistió la tentación. Nosotros tenemos un ejemplo aquí con José, un jovencito con poca edad, resistió la tentación. Mire lo que hizo, salió corriendo a la tentación. ¿Acaso tú estás haciendo lo mismo? ¿Sabías tú de este ejemplo de José, que salió corriendo delante de la tentación? ¿Haces tú lo mismo cuando estás frente a una tentación? Cuando tú estás frente a tu computadora, que tú estás solo en tu habitación o estás en cualquier lugar de la casa y estás solo, ¿sales tú, huyes tú como José a las tentaciones, que son muchas? Cuando alguien te hace propuestas que no le agradan a Dios, ¿huyes tú de esas tentaciones? Mis hermanos, Dios nos está hablando a nosotros. Yo pienso que en el día de hoy nosotros tenemos que salir con un conocimiento que nos va a ayudar bastante en cómo nosotros podemos defendernos, cómo nosotros podemos luchar de las tentaciones. Y el primer ejemplo que nosotros hemos visto es que necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos conocer a Dios, necesitamos quién es Dios, nosotros necesitamos amar a Dios. Y para nosotros poder enfrentar las tentaciones, las pruebas y las tribulaciones. Dice, miren cómo dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Oigan esto. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Wow. Aquí estamos viendo que el Señor, a los que son piadosos, a los que cada día tratan de parecerse a nuestro Señor Jesucristo, Dios los libra de las tentaciones. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reserva a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Va a haber un día de juicio, un día donde la tierra va a ser juzgada. Y quiera Dios que cuando Cristo venga, cuando Dios nos mande a buscar, nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Miren cómo dice en Primera de Pedro, capítulo 1. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Somos nueva criatura por lo que Cristo hizo en la cruz, que murió por nuestros pecados. Sigue diciendo en el 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Ahora el número 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nosotros vamos a tener pruebas, nosotros vamos a tener tentaciones, vamos a tener tribulaciones. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto. Nosotros vamos a tener pruebas, mis hermanos, vamos a tener tribulaciones. Miren cómo dice en Primera de Pedro, capítulo 4, 12. Son muchos versículos, mis hermanos. Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña o aconteciese. Perdón. Nosotros vamos a tener pruebas, nosotros vamos a tener tentaciones, nosotros vamos a tener tribulaciones, pero estamos viendo lo que hizo José. ¿Cómo nosotros, como iglesia, cómo nosotros vamos a enfrentar las tentaciones? ¿Cómo nosotros vamos, cuando lleguen las pruebas, cómo nosotros las vamos a enfrentar? cuáles cosas Dios nos ha dado para nosotros poder luchar y enfrentar las tentaciones. Y el Señor nos da muchísimas armas que nosotros podemos usar para cuando vengan las tentaciones. Todos nosotros vamos a ser tentados en todo momento, en todo tiempo vamos a ser tentados. Todos nosotros, las 24 horas del día, nosotros vamos a ser tentados. Miren las herramientas que Dios nos da. Mateo 26:41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Aquí nos está dando una arma poderosa para nosotros enfrentar las tentaciones cuando vengan. El Señor nos está diciendo que oremos. Velad y orad para que no entréis en tentaciones. El ejemplo de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, cada vez que estuvo tentado por 40 días, y cada vez que estuvo tentado, él respondía: escrito está, escrito está. Nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Nosotros necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para nosotros poder enfrentar las tentaciones. En Romanos 12:2, capítulo 12, versículo 2, dice que la palabra de Dios renueva nuestra mente. Dice: por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es una manera de nosotros poder enfrentar las tentaciones, la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros necesitamos llenar nuestra mente de la mente de Cristo, llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos, además de orar, nosotros necesitamos conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios todos los días. Nosotros podemos leer la Biblia en un año, solamente tenemos que leer 3 capítulos al día. 3 capítulos, y en un año hemos leído la Biblia por completo. El próximo año empezamos de nuevo. Lee un capítulo en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche. Mira qué sencillo. En cualquier momento tengo un receso en mi trabajo, voy a leer el capítulo que me toca ahora en la mañana, voy a leer el que me toca en la tarde y voy a leer el que me toca en la noche. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Nosotros necesitamos conocer su palabra. Nosotros necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios para nosotros poder enfrentar las tentaciones. ¿Qué me dice Efesios 6? Efesios 6:17 dice que la espada del Espíritu es la palabra. Wow, la espada del Espíritu es la palabra. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. Además de orar, nosotros necesitamos la palabra de Dios. Y algo que nos dice para nosotros poder resistir las tentaciones, mis hermanos, es Dios quien nos está hablando por medio de su palabra. ¿Qué nosotros necesitamos también? Colosenses capítulo 3, versículo 2. Colosenses 3, 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso mismo fue lo que hizo José. José, su mente estaba en obedecer a Dios, su mente estaba en amar a Dios, en no ofender a Dios. Cuando dice que pongamos la mira en las cosas de arriba, poner la mira en las cosas celestiales, en las cosas del cielo, que hagamos tesoro en arriba, en el cielo, que nuestros tesoros no sean las cosas de este mundo, porque por eso muchas veces pecamos, muchas veces tenemos amor por cosas que son pasajeras. Mis hermanos, la vida es tan corta la vida, y aferrado a cosas de este mundo, aferrado a cosas pasajeras. Pongamos nuestra mente en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, en las cosas que van a permanecer siempre. Miren cómo dice en Proverbios capítulo 4, del versículo 14 al 15, dice, oigan esto, mis hermanos: no hagas lo que hacen los perversos. Wow. Dios nos habla a nosotros por medio de su palabra y nos dice las cosas como son. Por eso es que necesitamos su palabra para nosotros poder enfrentar las tentaciones. Miren cómo dice: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. ¿Qué hizo José? Él no hizo lo que esta mujer perversa quería hacer, ni siguió sus pasos. Dice: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Wow, es como un resumen de lo que nosotros hemos dicho aquí en Proverbios 4, del versículo 14 al 15. No hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino. Aléjate de él y sigue avanzando. ¿Cuál es el camino? El camino es estrecho y angosto, pero el camino es Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Cuando vengan las tentaciones, sigue a Cristo, pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en la palabra de Dios. Trata de buscar la gloria de Dios en todo lo que hace. Si te desvía en las tentaciones, no va a buscar la gloria de Dios. Miren cómo dice, sigue en este mismo Proverbio capítulo 4, en el versículo 27. No te desvíes, no te desvíes, no te desvíes de tu camino. El camino angosto y estrecho es Cristo. Dice, evita que tus pies sigan el mar. Evita que tus pies sigan el mar. Y eso fue lo que hizo José, mis hermanos. José se mantuvo obediente, perseveró en su amor por Dios, perseveró en su amor por Cristo. Y gloria a Dios, vuelvo y repito, que sus padres le hablaron y le predicaron. Y nosotros estamos viendo frutos de arrepentimiento, frutos de salvación. Por sus frutos lo conoceréis. Y José estaba dando fruto, de arrepentimiento. Porque le dijo a la señora Potifar, le dijo, no, espérate, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar contra Dios. Y esa es la actitud que nosotros debemos de tomar cuando vengan las tentaciones. Resistí al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra de Dios. Huye de las tentaciones, apártate del mal, hermano. Huye de las tentaciones, y la mejor forma de tú huir de las tentaciones es poner tu mente en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas celestiales. La mejor forma de tú huir de las tentaciones es llenando tu mente de la palabra de Dios. Llenando tu mente de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Muchas veces nosotros ganamos la batalla huyendo. Ustedes nunca habían escuchado que se gana una batalla huyendo, pero muchas veces nosotros ganamos la batalla huyendo de las tentaciones, y vamos a ser tentados en todo momento, en todo tiempo, pero Dios nos dejó su palabra, Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para nosotros poder enfrentar las tentaciones, para nosotros poder resistir. Resistid al diablo y huirá de vosotros, dice su palabra. Entonces hemos visto el primer punto, las pruebas y tentaciones de José. Vamos nosotros a ver ahora el segundo punto, Dios en medio de las tribulaciones, Dios en medio de las tribulaciones. Entonces, ¿qué pasó cuando la esposa de Potifar le dijo lo que supuestamente había hecho José? Él se incomodó bastante, se incomodó y mandó y encarceló a José, lo mandó a una cárcel. Y parece ser que él tenía algunas dudas con relación a su esposa, porque de la acusación que ella le estaba haciendo a José era para que le quitaran la vida. Si hubiese sido quizá otra persona, le hubiesen quitado la vida. Pero parece que él tenía algunas preocupaciones o alguna desconfianza con su esposa. Parece que sé que habían algunos comentarios o algunos rumores, porque inclusive en la cárcel que él envió a José, era una cárcel donde estaban detenidos los presos del rey. Eran como, vamos a decir, presos políticos, vamos a decirlo así, para buscar un término que podamos entender. Y él lo mandó a esa cárcel, a José. Y miren cómo me gusta, cómo dice. Él inclusive se incomodó y dijo, Potifar, así me ha tratado. No, ella le dijo a él, así me ha tratado tu siervo. Ella estaba buscando irritar a Potifar. Miren cómo le decía, así me ha tratado tu siervo. Y dice la palabra que se encendió el furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y estuvo allí en la cárcel. Pero aquí viene la palabra clave de este capítulo 39. Y es la palabra que yo quiero que todos nosotros, que todos nosotros nos llevemos en el día de hoy. Miren cómo dice, y lo menciona en cuatro ocasiones en un capítulo. Menciona la misma palabra. Dice, y se la voy a leer. donde estaban los presos del rey. Esto está en el versículo 20. Y estuvo allí en la cárcel, en el versículo 21. Pero Jehová estaba con José. En cuatro ocasiones nosotros vemos, cuando empieza el capítulo 39, en los primeros versículos, nos dice que Jehová estaba con José. En los primeros versículos nos los dice en dos ocasiones. En estos últimos versículos, del 19 al 23, también nos los dice en dos ocasiones. José había sido, si nos ponemos a hacer un resumen de la vida de José, ha sido bien difícil para José. Primero fue vendido por sus padres, por sus hermanos, perdón. Sus hermanos planificaron matarlo, quitarle la vida. Con tan solo 17 años fue vendido, fue sometido a la esclavitud. Aunque él estaba trabajando en la casa de Potifar y que tenía muchos privilegios, pero era esclavo, estaba sometido a la esclavitud. Imagínense todo esto. Y cuando las cosas están mejorando un poco para él, miren lo que sucede. Entonces, ¿qué hace? Esta mujer pone los ojos en él. Y miren todas las tribulaciones que está pasando José. Todos los sufrimientos que está pasando José. Pero Jehová estaba con José. ¿Y qué Dios nos está diciendo a nosotros? En cuatro ocasiones no es casualidad que nosotros veamos esto. Jehová estaba con José. Y lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí, mi hermano, es que en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, en medio de las pruebas, Jehová está con nosotros. Yo no sé cuál es la situación que tú tienes, pero Dios la sabe. Posiblemente quizás tú estás teniendo problemas familiares. Quizás estás teniendo problemas con tu hijo. Quizás estás teniendo problemas con tu pareja, con tu esposo o tu esposa. Quizás tú estás teniendo una enfermedad que te está dando muchas molestias. Y en todas esas situaciones, Jehová está contigo. Quizás tú estás desempleado, quizás estás pasando por la muerte de algún ser querido. Y tú, muchas veces, los que están alrededor tuyo, como nosotros hemos visto con Job, que se ha estado predicando en el servicio en inglés, cómo se acercan quizás personas y te dicen, ¿qué pasa? Quizás tú estás pecando con Dios, ¿por qué te están sucediendo estas cosas? Jehová está contigo. Nosotros no sabemos, yo no sé cuál es tu situación, pero Dios conoce tu situación. Y Dios nos está diciendo aquí que aun a pesar de las pruebas, de las tribulaciones, Jehová está con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si tú has puesto tu fe en Cristo, Dios está contigo. Aún en medio de las tribulaciones, Dios está contigo. Aún en medio de las pruebas. Y recuerda que muchas veces las pruebas, como le dije en un principio, llegan pruebas a nuestras vidas para mejorar, fortalecer nuestra relación con Dios. Llegan pruebas en nuestras vidas para aumentar nuestra dependencia a Dios, para que nosotros dependamos más de Dios. Y llegan pruebas en nuestras vidas para que nosotros tengamos más fe en Dios, para que nosotros veamos cómo está nuestra fe. Esto que Dios nos está diciendo es grandioso, mis hermanos. Que nosotros veamos que Dios está con nosotros en todo momento. Hay un falso evangelio que es bueno mencionarlo. Hay un falso evangelio que no es lo que predica la Biblia, no es lo que Dios dice en su palabra. Porque nuestro Señor Jesucristo dice, difícil es que no tengan tribulaciones. Difícil es que no tengan tribulaciones. Nosotros por eso le dije en un principio que vamos a tener pruebas, vamos a tener tentaciones, vamos a tener tribulaciones, pero Dios está con nosotros. Y este falso evangelio muchas veces le dice a las personas que si tú tienes algún problema, si tú tienes alguna tribulación, si tú tienes alguna prueba, es porque tú estás en pecado. Es porque hay algo que tú estás haciendo que no le agrada a Dios. Y todo eso es falso. Nosotros vamos a tener tribulaciones. Ahora, nosotros vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones. Pero ¿cómo, qué Dios nos está enseñando, nos está mostrando aquí en estos versículos? Que nosotros, en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las tentaciones, nosotros debemos estar confiados en este Dios y descansar en Dios, que es un Dios todopoderoso, un Dios que está en control, un Dios que está en control de todas las cosas. Dios está con nosotros y Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va, créanmelo, Dios no nos va a desamparar. Yo quiero que veamos a Juan 16. Es como si con estos versículos hubiese sido resumido todo lo que nosotros hemos hablado hoy. Cuando yo lo vi, le dije a mi esposa, wow, oye este versículo. Y nos sorprendimos ambos. Juan 16, yo quiero que lo busquemos, mis hermanos. Recordemos, no importa la situación, no importa la situación, la tribulación, no importa si tienes una enfermedad, no importa lo que tú estés pasando, recuerda, no te desanimes, no te desampares, que Dios está con nosotros. Y vuelvo y le digo, muchas veces llegan pruebas en nuestras vidas y Dios permite esa prueba para que nosotros salgamos fortalecidos, salgamos más dependientes en Dios, teniendo más fe en Dios. Vamos a ir a Juan capítulo 16. Juan 16, voy a leer del 25 al 33. Juan capítulo 16 del 25 al 33. Este nuestro Señor Jesucristo hablando. Si nosotros queremos aprender de alguien que soportó las pruebas, las tentaciones, tenemos que pensar en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Miren cómo dice nuestro Señor Jesús hablando. Voy a leer del 25 al 33. Estas cosas os he hablado en alegorías o en parábolas. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Dios nos ama porque nosotros amamos a Cristo. Estamos unidos a Cristo. El cristiano, el creyente está unido a Cristo. Dice, salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y miren cómo sigue diciendo en el 29. Les dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dice. Ya ellos estaban entendiendo cuando nuestro Señor Jesucristo le hablaba. Estaban entendiendo lo que le estaba diciendo. Dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Sabe todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. Dice, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? Le hizo esa pregunta. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Oigan esto. Esto es clave, mis hermanos, lo que Dios nos está diciendo. Voy a leérselo de nuevo, el versículo 32. Dice, he aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, cada uno por su lado y me dejaréis solos. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Wow. Y así mismo yo te digo, mi hermano, mi amigo, tú no estás solo porque el Padre está contigo. No estamos solos porque Dios está con nosotros. Y sigue diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Wow. Sigue el Señor hablándonos. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y aquí viene, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Wow. Nosotros vamos a tener aflicciones en el mundo. Pero ¿qué nos está diciendo Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador? Yo he vencido al mundo. Y si Él venció al mundo y nosotros estamos unidos a Él, separados de Cristo, nada podemos hacer. Pero si estamos unidos a Él, no importan las tribulaciones que vengan, no importan las pruebas que vengan, no importan las tentaciones que vengan. Como Él venció al mundo y nosotros estamos unidos a Él, nosotros vamos a vencer. Y vamos a vencer esas tribulaciones, esas pruebas, esas tentaciones que vengan. Mis hermanos, este es el mejor versículo, los mejores versículos para terminar todo esto que nosotros hemos visto en el día de hoy. Nosotros hemos visto dos puntos. Vimos el primer punto, las pruebas y tentaciones de José. Y vimos en el punto número dos, Dios en medio de las tribulaciones. ¿Qué nosotros tenemos que llevarnos como iglesia? Que cuando nos pregunten el sábado en la noche, ve acá, ¿y de qué fue que predicaron? Que uno diga, que uno no se rasque la cabeza, que podamos responderle. Primero nosotros vemos que el amor a Dios, que nosotros tenemos que llevarnos como iglesia, cuando nosotros tenemos amor por Dios, cuando nosotros tenemos conocimiento de ese Dios todopoderoso, cuando nosotros conocemos a Dios, esto nos ayuda a nosotros para vencer las tentaciones. Miren cómo José, por ese conocimiento de ese Dios que posiblemente su padre Jacob y le habló de lo que hizo su abuelo, su bisabuelo Abraham, Isaac, ese conocimiento de Dios nos ayuda a nosotros a poder enfrentar las tentaciones. Cuando llegan las tentaciones, el nosotros conocer que Dios es santo, el nosotros conocer que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados para que nosotros tengamos vida eterna, nos va a ayudar a tener un temor reverente por Dios, tener un amor por Dios. Entonces, eso también crea responsabilidades en nosotros. Si nosotros como iglesia vemos que para nosotros poder enfrentar las tentaciones, nosotros necesitamos tener un conocimiento de Dios, entonces necesitamos conocer a Dios, necesitamos llenar nuestra mente de su palabra, entonces eso crea en nosotros responsabilidades. Eso nos manda a nosotros a predicar su evangelio a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, en el trabajo, en todo momento. Nosotros tenemos que predicar su palabra, nosotros tenemos que meditar en su palabra. A veces cuando despertamos en la madrugada, lo primero que nos llegan a la mente son tengo esta deuda, tengo que pagar esto, el trabajo no está bien, ¿qué voy a hacer? No, meditemos en la palabra de Dios. A veces Dios nos despierta en la madrugada para que nosotros meditemos en su palabra. Y esto es un gran capítulo para nosotros esta noche, en la próxima madrugada, que va a ser la madrugada del lunes, cuando nosotros despertemos, que nosotros meditemos. Wow, pero mira cómo José huyó del pecado. ¿Cómo él pudo enfrentar las tentaciones? Por medio de conocer a Dios, por medio de conocer su palabra. Nosotros tenemos que usar la palabra para vencer las tentaciones. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en las cosas del cielo. Mis hermanos, este mundo es pasajero, mis hermanos. Un día Dios nos va a mandar a buscar. Estamos nosotros haciendo tesoros en el cielo. Nosotros hacemos tesoro en el cielo predicando su palabra, leyendo la Biblia, viviendo en santidad, viviendo para la gloria de Dios. Que el día que Dios nos mande a buscar, nosotros estemos haciendo su voluntad. Pongamos las cosas en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Vamos a leer la Biblia. Vamos a plantearnos esta tarea. Vamos a leer 3 capítulos diarios, uno en la mañana, uno en la tarde, en la noche. Lo leemos en un año y el próximo año empezamos de nuevo. Vamos a leer la Biblia. Vamos a llenar nuestra mente de la mente de Cristo. Y la forma de llenar nuestra mente de la mente de Cristo es estudiando la palabra, meditando la palabra, leyendo la Biblia. Vamos nosotros a predicar este evangelio en todo momento, en todo tiempo a las personas. ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son las cosas que nos seducen? No sigamos el camino de los malos y de los perversos como hizo José. Esta mujer acosándolo constantemente las 24 horas del día. Y miren cómo huyó del pecado. Muchas veces nosotros ganamos la batalla huyendo. Muchas veces ganamos la batalla nosotros huyendo, mis hermanos. Vamos a huir del pecado. Seguimos, ¿cuáles cosas tenemos que llevarnos de este capítulo 39? Y esta quizás es una de las más importantes, mis hermanos. Y cuando medité en esto, digo, wow, qué importante es la palabra de Dios en nuestras vidas. Miren cómo José, en todo momento, Dios nos dice, y Dios estaba con él, y Jehová estaba con él. Dios ha estado tan cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Dios ha estado cerca de nosotros y no nos hemos dado cuenta, mis hermanos. Y eso es lo que Dios nos está diciendo en su palabra. En medio de tu tribulación, de la prueba que esté pasando, de la tentación que está pasando, Dios está cerca de ti. Dios ha estado tan cerca, y nosotros preguntándonos, pero Dios mío, ¿dónde tú estás? Y Dios ha estado tan cerca de nosotros, mis hermanos. Y que Dios nos perdone por esto. Porque muchas veces, a veces nos dejamos contagiar por las cosas del mundo. Pero ¿por qué te están pasando todas estas cosas? ¿Por qué vienen todas estas cosas? Es que Dios no está contigo. Y Dios siempre ha estado con nosotros. Mis hermanos, Dios no nos va a desamparar. Dios no nos va a desamparar. Y Dios ha estado tan cerca de nosotros. Cuando, otra cosa que podemos mencionar ya así, cuando hablemos de las personas, no hablemos de las personas en tono despectivo. Que Dios nos libre de eso. Miren cómo la esposa de Potifar decía, el hebreo, el dominicano, o el peruano ese. O, no, mis hermanos, nosotros hemos nacido de nuevo. Nosotros somos una nueva criatura. Y nosotros tenemos que reflejar el amor de Cristo en todo lo que nosotros hacemos. Si tú estás aquí sin Cristo, tú necesitas arrepentimiento. Tú necesitas arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo, que es el Salvador, que es nuestro Redentor. Si tú sientes que Dios está obrando en tu corazón, si tú quieres que nosotros oremos al final de la predicación, nosotros podemos orar por ti. Podemos orar por ti. Podemos integrarte en un grupo de crecimiento, donde tú vas a escuchar de la palabra, donde vamos a estudiar la palabra, donde vamos a ser enseñados de la palabra. Te puedes acercar a cualquiera de los hermanos de la iglesia, tanto los líderes como los que no son líderes, no tienen una posición de liderazgo. No quiero ofender a nadie cuando digo, tanto a los líderes como a los demás hermanos, a cualquier hermano te puedes acercar y podemos orar por ti. Te podemos integrar en la iglesia, puedes leer, estudiar la Biblia con nosotros. Nosotros queremos que tú seas miembro de una iglesia local, porque eso le da gloria a Dios. Nosotros estamos buscando la gloria de Dios y queremos que seas miembro de una iglesia local. Necesitas arrepentirte y tener fe en Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, gracias por tus palabras. Gracias, Señor. Permite que podamos recordarla, tu palabra, y que podamos aplicarla en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, porque tú has estado tan cerca de nosotros y no nos damos cuenta. Perdónanos, Señor. Gracias por tu amor, tu misericordia, por tomar cuidado de pecadores, por tener misericordia de nosotros sin nosotros merecerlo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.